llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras.
Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Dávora.
Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y me da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes pues esta tarde del lunes 28 de agosto. Feliz cumpleaños a mi hermano, que fue su cumpleaños antier. Oigan, por cierto, ya viene mi cumpleaños. Pues ya, para que lo sepan. El próximo lunes, justo aquí en programa, vamos a celebrar mi cumpleaños. Es el 4 de septiembre. Pues bueno, ahí está el aviso. No más para que se enteren. Que es una tarde, pues bastante, está rara porque yo siento calor, pero está todo nublado aquí en la Ciudad de México. Entonces está raro el clima, siento yo. Y pues bueno, hoy tenemos el sexto episodio de la serie Recorrido Teatral. Hoy vamos a hablar de diseño de iluminación con dos personas muy de renombre en esta industria, que han hecho cosas muy fantásticas. Ya nos contarán ahorita un poco de su trayectoria. Y les recuerdo que este es el sexto, porque obviamente ya tenemos otros cinco, no es el sexto en la vida de Tenemos que hablar teatro. No tengo idea cuántos episodios ya llevamos de este programa, pero sí es el sexto de Recorrido Teatral y los van a identificar justo porque se llaman hashtag Recorrido Teatral. Y yo les recomiendo que, bueno, si este es el primero que ven, pues quédense, disfrútenlo, pero regrésense a los otros seis, de hecho, porque está desde el episodio cero, en el que a inicios de año hablábamos un poco de en qué nos fijamos cuando vemos teatro, qué vemos cuando vemos teatro. Y de ahí hemos ido avanzando, ¿no? Hemos hablado de la comunicación, de la difusión, de la administración de teatros, de las taquillas, del diseño gráfico, del diseño de audio, y pues ahora hablaremos del diseño de iluminación. Y pues yo les recomiendo que revisen esta serie, porque la verdad es que se ha puesto muy, muy buena, para que la próxima vez que vayan al teatro, pues tengan un poquito más de información de lo que se vive detrás, todo el proceso antes de que ustedes se sienten en su butaca y disfruten de una obra. Entonces hoy vamos a hablar de la luz con dos grandes personalidades en esta industria, multifacéticas, por supuesto, pero hoy hablaremos de iluminación. Y para ello nos acompaña María Vergara. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Hola, Davo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Qué bueno que se logró, porque no están para saberlo, pero por poco no viene, María.
Pero se logró, aquí estamos.
Muy bien, pues bienvenida. Y desde, hablando del teatro de las butacas, desde una butaca del Teatro Xola, nos acompaña Félix Arroyo.
Hola, ¿cómo están?
Muy
hola,
bien,
María, hola, Davo.
Hola,
bien,
Félix.
Bien, muchas gracias.
Bienvenido. Oigan, pues me da muchísimo gusto que estén conmigo, ya les decía yo hace un momento antes de entrar al aire, porque además el diseño de iluminación me parece que es una de las áreas que pasa más desapercibida, ¿no? Cuando estás viendo una obra de teatro, me parece que es de las menos predominantes, o no, depende, ¿no? Porque si hablamos de mentiras el musical, créanme que la iluminación se ve porque se ve, pero en otras obras no. Por ejemplo, hace, no me acuerdo, el otro día estaba platicando con quién, ya ni me acuerdo quién me dijo esto. Creo que fue aquí en el programa, de hecho. Alguien que me recuerde, si nos está viendo y recuerda. En la obra que sale mal, hay muchos cues de iluminación que unos son más notorios, pero otros no. Y la última vez que fui a verla, me di cuenta que sí, que efectivamente hay unos cues de iluminación muy sutiles, pero que van sumando muchísimo. Y entonces me gustó mucho haber escuchado eso antes de ir a verla, porque, pues sí, te das cuenta de cómo un cue incluso puede... La transición es como muy lenta, pero llega al clímax de la iluminación en un momento muy preciso y no te das cuenta, pero sí te genera una sensación. De eso vamos a platicar. Pero por favor empiecen contándonos un poquito sobre ustedes, sobre su trayectoria. Si quieren, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué trabajos les hemos visto? María, si quieres empezamos contigo. Cuéntanos, ¿de dónde vienes?
Bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Me gradué en 2017. Y cuando salí, empecé a trabajar con Matías Gorlero, que es como papá de los dos. Y de ahí estuve con él un par de años y ahora estoy solita haciendo iluminación. Ahora me estoy adentrando también en escenografía. Ahorita tengo Tierra del Fuego, que acaba de estrenar el miércoles en el Foro Shakespeare. Estábamos miércoles y jueves. Hace poco estuve en Lobas, Emilia, este año también está Hugo Paco y José Luis, La Fiesta, pero hay muchas, muchas otras.
Varias cosas, ¿eh? Varias cosas, variadita, variadita.
Sí,
y en diferentes producciones, que ahorita platicamos un poco de justo de las diferencias de tiempos y de organización, que eso también para ustedes es un tema, ¿no? Ya obviamente mucho más técnico, que a lo mejor al espectador no le repercute tanto, pero también es interesante saber esas cosas de que si tienes 3 días de montaje o 3 semanas, que lo puede cambiar todo.
Sí, totalmente.
Y tú, Félix, cuéntanos de dónde vienes y qué te hemos visto.
Yo también soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, ya hace más años, desde el 2009 egresé. Empecé trabajando con el maestro Alejandro Luna, fui su asistente desde el 2010 y hasta que falleció recientemente. Y yo me siento más como hermano de Matías porque estoy más viejito. Con Matías debí haber trabajado quizá unas 40 producciones con Matías Gorlero, también aprendiendo y trabajando con él y haciendo muchas cosas, y también pues ya por mi cuenta solo desde que empecé diseñando mis propios proyectos. De lo último que he tenido en cartelera y que sigue en cartelera está 7 veces a Dios, está Todo el Mundo Habla de Jamie, que terminó temporada ayer, y estoy preparando el diseño de Sweeney Todd, estoy preparando el diseño de escenografía e iluminación de 2.22, estamos aquí en el Shola justo haciendo el montaje. Y varias más.
Y muchas.
Muchas. Y toda la cartelera, ¿no?
Oigan, pero díganme una cosa. ¿Ustedes cuando estudian en la ENAT, hay diferentes especialidades? ¿O cómo es estudiar en la ENAT y luego dedicarse a la iluminación?
Pues fíjate que nos tocó diferente. Porque cuando yo entré, acaban de cambiar el plan de estudios a hacer 2 años de producción, iluminación, vestuario, escenografía. Y en tercero podías escoger una orientación. Entonces tus clases iban mucho más orientadas a esa área. Yo me fui a iluminación. Y tus montajes de tercero y cuarto pues ya eran como dirigidos a esa área. A Félix, supongo que a ti te tocó que era como, bueno, igual y en esta es vestuario y en esta es escenografía, ¿no?
Sí, a mí me tocó un plan de estudios muy diferente donde hacíamos todos las mismas materias. No teníamos una especialización. Y también me tocó como estudiar con la vieja guardia, ¿no? Me tocó estudiar con Felida Medina, con Arturo Nava, viendo iluminación. Fueron los únicos 2 maestros de iluminación que tuve, digamos, académicamente en la escuela. Pero después la vida me puso con otros dos grandes maestros de la iluminación, como es Alejandro Luna y Matías Gorlero. Entonces, como que me tocó conocer a la vieja guardia y a la vanguardia, ¿no? Como en el sentido de la luz. Y eso me ayudó como a estar, pues hacer, ¿no? Lo que, mis cosillas. Y entonces uno en la escuela, ahí no escogías a qué te tocaba. Ahí más bien dedazo, ¿no? Te decían, a ti te toca hacer esto. Te metieron a una tómbola y a mí me tocó, por ejemplo, hacer diseño de vestuario en mi examen profesional, ¿no?
Wow.
Entonces, así yo, bueno, ok.
¿Y eso para ustedes es una ventaja o una desventaja? ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque uno lo puede ver como, ah, bueno, qué ventaja, porque sabes de todo, ¿no? Y pues te tienes que enfrentar a todo. Pero también podría ser una desventaja en el sentido de, no, pues es que me quiero especializar y quiero aprender más de esta área en específico.
Yo diría que es una ventaja poder saber de todo. Al final, hacer diseño teatral es una cosa muy, muy especializada de por sí, ¿no? O sea, decirle claro. A alguien, estudié diseño de escenografía, es como de, ¿qué? ¿No? O sea, no es como estudiar comunicación, que puedes hacer cine, radio, tele, lo que quieras, ¿no? Y digo, yo sí agradezco mucho que me tocó poder escoger como un área en el cual pues estudiar un poco más, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo más escenografía, o que me estoy empezando a adentrar más en ese mundo, pues igual y me hubiera gustado poder también empaparme de eso un poquito más en la escuela, ¿no?
¿Y para ti, Félix?
yo lo veo como una ventaja que aprendas de todo. O sea, yo siento que la carrera de que tiene ahorita la ENAD debería ser ya otro nombre de carrera y otra carrera. Debería ser una carrera de diseño escénico, porque es realmente lo que hacemos. Y después en el diseño escénico te podrías especializar en alguna disciplina, como es la iluminación, el vestuario, la escenografía, la producción técnica y muchas otras áreas de oportunidad que tiene. Yo creo que me tocó chido porque pues pude aprender un poco de todo, incluso de vestuario, y me casé con una vestuarista. Entonces, yo creo que es una oportunidad que puedas aprender de todo, pero sí creo que valdría la pena tener una especialización de verdad, ¿no? O sea, unos 2 años que te avientes, además de la carrera, valdría la pena para que salgas así súper chico, claro, ¿no?
Porque aquí no hay posgrados, ¿verdad? En México no hay posgrados especializados en teatro.
No, el centro tiene una especialidad para sus alumnos, que creo que también te puedes como graduar de la carrera y usar eso como para
titularte. Así,
para titularte, ajá. Y creo que dura 2 años o uno, hasta donde entiendo, pero es como lo más que yo
sepa. Y la ENAD pues tiene una especialización, pero en dirección, ¿no?
Ya.
O sea, como que no toman mucho en cuenta que esto es una profesión que se puede especializar todavía más, ¿no?
Claro. Claro. ¿En qué momento ustedes dijeron, sí, me voy a dedicar a iluminar obras de teatro? Bueno, ya sé que hacen otras cosas, pero hoy que estamos dedicándonos a la iluminación.
Ahora empiezas tú, Félix, a ver.
Porque no es algo que te digan como que en tu casa así de sí, vas a seguir la tradición, vas a ser abogado o abogada, ¿no? O sea, como que eso sí es algo que te deben hacer.
Mira, a mí, cuando yo estudié, justo a mí me parecía que era súper complicado. O sea, cuando estaba yo en la escuela me parecía que era algo que no podía, que no entendía, que no sabía cómo hacerlo, que me daba incluso miedo. Generalmente el desconocimiento te da miedo, ¿no? El no conocer cosas te da miedo. Pero después tuve mi primer trabajo profesional con Alejandro Luna y él, te puedo decir que me hizo el ABC de todas las cosas, ¿no? Él me dijo, nunca me voy a olvidar de esta frase, ¿no? Él me dijo, ¿sabes qué es un par? ¿Sabes qué es un lico? ¿Y sabes qué es un Fresnel? Y le dije, sí. Me dijo, ya chingaste. Ya todo lo demás de aquí para allá. Y dice, ya para todo, ya, de aquí hacia adelante, lo que tengo yo que enseñarte es otro tipo de cosas, ¿no? Y así, tal cual, pegó un planito en una de las paredes de su estudio y empezó a dar clases de iluminación privadas, personales, tú a tú, en su estudio.
Invaluable esto, Félix.
No, bueno, eso es una fortuna, ¿no? Y ahí fue cuando entendí que era una especialización de verdad y que había muchas cosas que él me explicó y me enseñó que yo no había visto en la carrera o que había visto de una forma mucho más... digamos, con métodos más antiguos, ¿no? Y de ahí dije, ah, pues está padre. Y de ahí dije, no, pues sí, vamos a
hacerlo. ¿Pero cómo llegaste por aquí? O sea, ¿en qué momento dijiste, ah, mira, pues sí, o él te llamó, o cómo entraste al mundo de iluminación?
Bueno, cuando yo conocí al maestro Luna, yo todavía estaba en la escuela, y lo conocí en una cuadrenal en Praga. Ah. Por andas o mangas, sabes del destino, lo conocí, nos conocimos, nos dimos los números. Él me asesoró una tesina en la escuela para hacer un proyecto de esto que te piden servicio social y así. Uh-huh. Y después, cuando iba a salir de la escuela, yo le pedí trabajo. Le dije, pues, maestro, necesito trabajar. O sea, aquí estoy, si quieres que te asista en algo, etcétera. Y me llama y me dice, pues, necesito asistente de iluminación. Y fue cuando me dijo esta frase, ¿no?
Ya.
Le dije, y me dijo, ¿qué sabes de iluminación? Le dije, pues, nada más sé esas tres cosas. Y me dijo, pues ya estamos del otro lado. Y a partir de ahí, cuando empecé a trabajar con él y asistirlo, y darme cuenta de que todo esto lleva un método, lleva una complejidad, un concepto, etcétera, supe que esto era algo para mí, algo que yo había como siempre pensado que podía tener y no sabía cómo, no había encontrado el camino. Y una vez que pude con mi primer trabajo, que fue iluminar Horas de Gracia junto con él, asistirle en el Teatro Julio Castillo, como un primer trabajo profesional, saliendo de la escuela, dije, pues puedo con eso, creo que puedo con más cosas. Y así dije, pues de aquí soy, ¿no?
Guau, wow, pues literal era el destino para ti entonces.
Pues ojalá.
Y tú, María, ¿cómo te vas a la iluminación? Bueno, sí, ahorita hablamos tantito de la cuadrienal, porque mencionaste que conociste a Alejandro en la cuadrienal, pero para quienes no sepan, ahorita lo retomamos y decimos qué es. Pero mientras, cuéntanos, María, ¿tú cómo llegaste a la iluminación?
Pues yo entré a la carrera pensando que iba a ser escenografía o vestuario. La verdad es que la luz ni me pasaba. Y mi maestro de primero y segundo fue Arturo Nava y yo estaba embobada con sus clases. No balconear un poco a mis compañeros, pero un poco sí, que tampoco, no era como su clase favorita y yo así ¿de qué hablan? Así como la luz es maravillosa. Y ya de ahí me tocó ir a escoger una orientación y nosotros también éramos como conejillos de indias porque la generación de arriba, que era la que le había tocado el plan de estudios, no tenía grupo de iluminación. Y pues ya, ahí esa fue la decisión que tomé. Y no me arrepiento en lo más mínimo. Y luego Gorler fue mi maestro en cuarto. Y el día que hice mi examen de titulación, al día siguiente me marcó así de, ¿entonces qué, me asistes? Y yo, sí. Y ya.
También el destino, oiga. También era el destino. Y también es verdad que no hay, me imagino, no lo sé, ¿no? No hay tanta demanda, ¿no? Por estas áreas. O sea, yo me puedo imaginar que es mucho más popular entrar a una escuela que de teatro para actuación o para dirección, ¿no? Para iluminación o para sonido, debe ser menos, ¿no? La cantidad de gente que está interesada en esto.
Pues entrada en la ENAD, no sé ahora cuánta gente estén aceptando, pero cuando yo entré había 3 grupos de actuación de 15 personas y un grupo de escenografía y éramos 15. Uh-huh. Y de los cuales pues mucha gente no acaba la carrera, ¿no? Pero de entrada decir que tenemos una escuela en el país que se dedica al diseño escénico es como una burbujita así.
Sí, es nada, claro, sí. Uh-huh. Sí, sí. Ahora sí, cuéntanos, Félix, la cuadrienal, brevemente, porque si no esto nos podemos tardar 6 horas hablando de la cuadrienal, pero es un evento, obviamente, que se realiza cada 4 años en Praga, por eso la cuadrienal de Praga, que conjunta diseño escénico, ¿no?
Sí, es una especie, vamos a llamarlo así, soezmente, es como una especie de olimpiada de diseño escénico, ¿no? En donde todos los países que quieran se inscriben, van y preparan una exhibición bajo una temática conceptual que propone la misma cuadrienal, y van, presentan, exhiben sus pabellones, depende de sus pabellones, se pueden tratar del trabajo colectivo, de los trabajos individuales, o N cantidad de cosas. Ahora ya está muy vanguardista, ya se trata de trabajos todavía mucho más, y como de disciplinas, más que de allá del diseño, también ya como de disciplina, de interdisciplina escénica, claro. Y vanguardias escénicas.
Multimedia, ¿no? Me imagino.
Todo digital. Lo que involucre la escena, ¿no? Y no propiamente la escena dentro de un espacio convencional, sino espacios no convencionales también. Y pues hay una serie de jurados que de pronto determinan que hay países que ganaron algunos premios por su destacada colaboración dentro del diseño escénico internacional, y les premian y les dan medallas y les dan diplomas y aplausos. Suavemente dije, ¿no?
A México históricamente le ha ido bien, ¿no? En la cuadrienal regresan con medallas.
Sí.
Yo siempre he hecho la analogía de que
eso no se presume mucho.
Y también a nivel profesional y a nivel, ¿cómo le dicen? A los que acaban de egresar. Como los nuevos diseñadores, pues también.
Nuevos diseñadores.
Ajá, también ya. Tienen super, tu premio.
Sí. Yo siempre he dicho la analogía de que México es como el Brasil del mundial, o sea, como el Brasil de la cuadrienal de Praga. Es una potencia.
Sí, les va llamarlo, muy bien. Digo, les va, iba a decir nos va, pero no, yo no voy. Les va muy bien a la representación mexicana, siempre les va muy bien. Lo cual habla de que en México luego venimos a ser malinchistas muchas veces. Ya, ay, no, es que en Broadway está mejor, es que en el West End. No, aquí realmente está el mejor teatro del mundo. O sea, y no lo decimos por percepción, está comprobado. La gente de México se gana medallas y reconocimientos internacionales por el trabajo que hacen aquí. Y eso a veces ni siquiera lo valoramos. Pero miren, para eso tenemos este espacio, para hablar de ustedes, para ponerles en alto y para que la gente sepa de su trabajo. Oigan, cuéntenme ya, adentrándonos hacia la iluminación, ¿qué tiene que ver, o sea, que le habla al espectador o a la espectadora? ¿Cómo es el proceso creativo de un diseño de iluminación? ¿En qué momento entran ustedes como diseñadores y diseñadoras de iluminación a las juntas creativas? ¿Les invitan desde el inicio? les pasa como a Miguel y a Fer que estuvieron aquí la vez pasada, que nos decían, no, regularmente nos hablan ya al final, ¿no? Ya cuando ya está todo montado y para solucionar el audio, ahí en ese momento nos hablan. ¿Cómo es su participación en el proceso creativo? Vas, María.
Yo. pues por lo general, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de las veces sí entras a la conversación justo cuando está arrancando el proyecto, ¿no? A veces te mandan el texto, como léelo, a ver qué te parece, o tienes una charla con la directora, el director, y ya empiezas a lanzar ideas un poco, ya que leíste la obra, como una primera lectura, ¿no? Y lo que también está increíble de poder hacer diseño es que siempre es un proceso, y es un proceso casi que hasta que estrenas o después de estrenar, eso sigue pues pudiendo evolucionar, ¿no? No es una cosa como que ya ahí está y pues eso es el resultado, ¿no? Pues sí, un poco así. Yo opino que muchas veces...
Es un debate abierto, ahorita nos complementas, Alex, en tu experiencia. ¿Es un debate abierto o es... no, es que la dirección dice que tiene que ser en tal... Entonces, más bien resuelvan o hay propuesta de parte de ustedes o son las dos cosas.
Pues a veces... ¿Vas a decir algo, Félix? pues suele haber de las dos maneras. Por lo general, obviamente, el director o la directora puede que ya tenga una idea en la cabeza en lo que quiere, pero al final si te están hablando es porque pues están confiando en tu trabajo y en lo que haces y tú quieres, o sea, ellos quieren que tú aportes a la conversación, ¿no? También yo suelo tener muchas conversaciones con escenografía, con vestuario, o sea, no es una cosa muy de una vía, sino que creo que justo el que se pueda colaborar con las otras áreas es lo que puede hacer que una puesta en escena pues sea, que sea coherente y que sea, no sé, que sea como redondita, pues, ¿no? Porque igual y el escenógrafo tiene una idea, pero yo tengo otra, pero el vestuarista tiene otra, y entonces es chile, mole y pozole, ¿no? Y si no existe esa conversación, pues al final puede ser cualquier cosa. Y si todos estamos trabajando justo para la escena, entonces sí debería de haber una conversación y sí hay un aporte de todas las partes, creo.
Félix.
Sí, justo es como dice María, ¿no? Tiene que haber total apertura de todas las partes a la reciprocidad, ¿no? O sea, yo necesito, o yo me imagino, el director puede plantear cualquier idea, la que quiera, la más loca que quiera, y hacernos partícipes de esa loca idea, ¿no? Y nosotros tirar otras locas ideas, así hasta que entonces digamos, miren, esta locura que estamos haciendo es coherente, güey. O sea, sí es el mundo de no sé quién, pero está siendo coherente su universo y su mundo y su contexto, se lo va a creer la gente, ¿no? Y en mi caso yo procuro ser extremadamente metiche con todos los creativos, ¿no? O sea, siempre procuro estar cerca de quien va a hacer vestuario, cerca de quien, si yo no tengo que hacer escenografía, cerca de quien esté haciendo escenografía, y tener una conversación siempre abierta, ¿no? Porque es la clave de la coherencia, ¿no? Si no, pues quién, o sea, ¿qué hora, no? Y a mí me da juntitis, ¿no? O sea, yo tengo, a mí me despierta, estamos juntos para decidir el color del sillón, güey. ¿Por qué? Pues porque es el sillón, o sea, es el sillón de la obra, ni modo que lo pongas de cualquier color ni cualquier estilo, hay que checar que eso cuele bien en el estilo de la obra, en la dinámica de dirección, que haga match con el vestuario, que sepamos cómo lo vamos a iluminar, con la maquillista es así fundamental en mi caso, porque... Justo le hablo de, mira, yo voy a usar estas temperaturas, vamos a probar estos maquillajes, vamos a probar estos correctores, vamos a saber si funciona o no, y si no, para ver si yo me voy para atrás o tú te vas para atrás, o que haya una química, ¿no? Porque si no, luego llegas con la sorpresa de que maquillan gente que se ve como payasito o gente que se ve muy exagerada de sus rasgos, que dices, eso no estaba en nuestro script, ¿no? Tienes que ser abierto a la reciprocidad y también a que te digan, güey, tu luz está de la chingada. no está funcionando. Y tener capacidad de decir, ok, vamos a echarnos unos pasos para atrás y retomar en donde podríamos estar bien, ¿no? Y echarle para adelante.
Por eso muchas veces nos enfrentamos a fotografías promocionales en donde tienen un maquillaje que en escena no es el que vemos en esas fotografías, porque justo a lo mejor ni siquiera es el mismo vestuario, obviamente no es la misma iluminación, no están con el resto del elenco, no están frente a la escenografía. O sea, lo que se ve en escena no necesariamente es lo que vemos en los promocionales por separado, ¿no? Eso también hay que considerarlo.
Sí, muchas veces las personas que hacen marketing ni siquiera tienen idea un poco de qué va la obra, ¿no? Y entonces conceptualmente nosotros podemos estar increíbles y ves el póster y es así de, amigos, ¿no?
No, y se usa mucho.
Yo no sé preguntarte nombres, María, pero mira.
No,
estamos
no,
en vivo.
No sabemos.
Ya sabemos, dices.
Tienen que, yo creo que esta es parte también de lo que nos toca hacer como diseñadores, es hacerles pensar a los publicistas, a la gente que se encarga de medios, a la mercadotecnia, que son parte de un proceso creativo y que tienen que estar también desde el cero, porque si no luego, como dice María, ellos están hablando de azul y nosotros estamos hablando de rojo, ¿no? Uh-huh. Y también, digo, es algo que a mí, que está pasando mucho, que siempre les piden las fotos antes de empezar el proceso creativo. Es así de, maestro, ni siquiera sabemos si se van a vestir de rojo, de azul, claro, sí, y ya quieres hacerles fotos, y tus fotos van a ser totalmente inconexas con el concepto en general. Y eso seguramente...
A menos de que esté planificada esa evolución, para que no les pasen esas cosas, ya me voy a aventar el comercial. Acá estamos en Barrelele, y con mucho gusto les llevamos la comunicación y el branding de sus obras de teatro aquí. Contáctenos. Pero justo para que no pase eso o que no parezca que son errores, se puede planificar desde el inicio, ok, vamos a ir lanzando progresivamente, aunque no sean las versiones finales, pero vamos a ir construyendo, ¿no?, esa expectativa. Sabemos que no son las fotos con el vestuario, pero entonces podemos hacer algo sin vestuario, pero que sí te dé la intención, que sí empiece a calentar, ¿no?, que sí vaya ya generando esa expectativa por ver la obra. Eso se planifica, no puedes tomar las fotografías 6 meses antes si no sabes ni siquiera si el elenco está confirmado o no. ¿No? Eso pasa.
Y de eso adolecemos en el teatro mexicano en general. ¿De qué? Pues no.
Y, bueno, ya ahora, por ejemplo, sí. Norberto, que está haciendo los postes de todo mundo, los postes de todo mundo.
Aquí estuvo justo Recorrido Teatral, episodio 4, diseño gráfico. Norbertito. Aquí estuvo, búsquenlo.
Sí, que cada vez que sale uno, digo como, él muy bien, es como, él sí entendió de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, y es muy curioso porque nos contó aquí además que ese feeling lo desarrolló de manera autodidacta en pandemia. Entonces, me parece una mente brillante de la abstracción y de la comunicación visual. También tuvimos a Said, que estudió diseño gráfico, y entonces fueron dos perspectivas bien interesantes de cómo se construye esa comunicación visual. Pero regresémonos a la iluminación, porque si no vamos a hablar de otras áreas. ¿Cuáles serían para ustedes las decisiones fundamentales? O sea, ¿en qué parte, cuál es su trabajo como diseñador, diseñadora de iluminación?
Félix, basta.
Otra vez, María. Que dice Félix que tú todos los contestes primero y ya después...
No, no, no. Pues no creo quién dijo esto, pero justo creo que la iluminación es eso que quizás nadie se dé cuenta que existe, pero tal vez el 100% de la audiencia lo pueda sentir, ¿no? Y también creo que es un poco como hacer música. Hacer iluminación es poder darle como ritmo, poder dirigir hacia dónde tiene que estar viendo al espectador, poder decir como qué sensación se está viviendo en la escena, ¿no? Tal vez es una cosa muy triste y la manera en la que la luz está dando al intérprete, pues ayuda a llevarte a ti emocionalmente a ese lado. Y tal vez tú como espectador no te estás dando cuenta que eso está pasando porque tienes nada más un lico prendido dirigido al intérprete y tan, y eso te da muchísimas sensaciones, ¿no? Sí, tienes tiempos, tienes metas. Pues sí, es como hacer música, es como...
¡Qué padre!
Una melodía.
¡Qué bonito! Que sí, está muy interesante la analogía, porque sí, me hace todo el sentido, ¿no? Que durante la la sinfonía, ¿no? La iluminación va llevando ese acompañamiento y a veces es protagonista la iluminación, ¿no? Muchas veces es protagonista dentro de la escena. Incluso en focos visuales también ayuda mucho, ¿no? O sea, un seguidor, una luz cenital, ¿no? En donde solamente se ve una persona o un objeto, pues evidentemente ayuda a que la gente ponga la atención en un lugar, ¿no? Y por lo tanto, pues se genera una emoción, ¿no? Félix, te nos fuiste, sí, pero ya regresaste.
Sí, se cayó la red, pero ya regresó muy rápido.
Llegale.
Pues justo también, uno debe de crear atmósferas, ¿no? Y debe hacer que ese universo que todo mundo concebimos durante varios meses sea totalmente creíble. Uno también debe hacer que pase el tiempo, ¿no? Muchas veces la luz ayuda a que el tiempo pase. A veces con transiciones, a veces con la temperatura, a veces con la intensidad, a veces con el color. Depende, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo. Como María, yo también tengo una analogía con la luz, pero yo me lo imagino más como una pintura, ¿no? Fíjate, yo siempre, cuando empiezo los cursos que doy, siempre empiezo hablando de la pintura. La pintura, los grandes pintores del Renacimiento, los grandes pintores del Barroco, eran grandes iluminadores, porque estudiaban el fenómeno de la luz sobre los cuerpos, sobre el espacio, y eso les daba dramaticidad a los cuadros, ¿no? Dime Rembrandt, ¿no? O sea, todo lo que veas de Rembrandt es padrísimo, es dramático, es interesante, se les ve una expresión dramática a los personajes, porque no solamente está imitando lo que sucede con la luz, sino está diseñando la luz para el cuadro, ¿no? Dándole un realismo que quizá supera el realismo y se vuelve un nivel de interpretación mucho más dramático. Yo creo que un iluminador es una cosa así. Tú ves aquí una escenografía puesta con una luz de trabajo en el escenario y no son más que tablas pintadas de algún color, ¿no? No es más que eso. Pero cuando empieza a funcionar el movimiento de la escenografía, de los actores, y además entra la luz como una parte fundamental de la atmósfera a la que estás queriendo referir, pues te das con todo, ¿no? Te das con muchas cosas. O sea, de métodos y de formas hay miles. Pero yo comparo más como eso, como es como una pintura que estás haciendo ahí, ¿no? Sin ser tan románticos, sí estás usando todos los elementos que utiliza la pintura. Estás utilizando la geometría, estás utilizando la temperatura, estás usando el color, la profundidad, el claroscuro. Yo lo veo más como una forma de pintar, ¿no?
Yo eso lo aprendí, nada que ver con el teatro, ¿no? Lo aprendí en una convención que estaba organizando, y la marca con la que yo estaba trabajando, su color emblema era el color naranja. Naranja, pues. No rojizo, no amarillo, no, una naranja así. O sea, amarillo, rojo, a partes iguales, ¿no? Y los manteles que nos llevó el productor, el proveedor que nos hizo la producción de esta convención, eran amarillos piolín. Entonces, bueno, claro que le dije, oye, pues no sé qué vas a hacer, dónde los vas a encontrar, pero no puedo poner un color amarillo en este evento que es de una marca naranja. Me dijo, no encontré otros y no te preocupes, con la iluminación lo vamos a arreglar. Me dije, no me trates de ver la cara. O sea, esto se ve amarillo en la luz que tú me digas, esto se va a ver amarillo. Me dijo, confía en mí. Sé que no es el color, pero créeme que con la iluminación nadie se va a dar cuenta que este mantel es amarillo. Bueno, yo estaba nerviosísimo lo que le sigue. Pues empieza la convención, empieza el evento, era una escena, además con distribuidores de todo el país, así era el evento del año de la marca. Y pues empieza, obviamente la iluminación era diferente porque justo ya estás en la cena, ¿no? Ya se montan las luces y todo. Pues efectivamente nadie se dio cuenta que los manteles eran amarillos. Nadie, ni mi jefe, a nadie, absolutamente nadie. Yo estaba así con la boca abierta porque dije, no tenía idea de que la iluminación tenía este poder. Fue revelador para mí, ¿no? Que eso les pasa también a ustedes, ¿no? La escenografía puede estar pintada de gris y de pronto se ve de un montón de tonalidades.
Es que con la luz puedes echar a perder o mejorar todo. O sea, tienes de esas dos chances, ¿no? La luz puede hacer que una seda se vea como una manta pintada, o que una manta pintada se pueda ver como seda, ¿no? dependiendo de cómo lo hagas. El maquillaje, tú puedes decir, hacer que un actor se vea incluso enfermo, ¿no? O que se vea medio pálido. Puedes echar a perder el vestuario por completo, claro. Puedes echar a perder el maquillaje. O sea, así de extremo puede ser tu trabajo, ¿no? Como de, o eres alguien que técnicamente puede desarrollar diferentes, disciplinas o proporcionarle algo a la escena a partir de la luz, o puede ser el güey que llegó a echar todo a perder.
¿Y les ha pasado? ¿Les ha pasado que pronto así, híjole, no, esta iluminación que hice resulta que no le hizo bien a la producción? No se hagan. Yo sé que son talentosísimas personas ustedes, pero seguramente un error han cometido en su vida.
Ah, uno o varios. Yo personalmente soy demasiado autocrítica y algo podrás decirme, oh, eso se ve espectacular, y yo por dentro estoy como, este par está más alto que este par y lo tengo que balancear y se ve horrible y todo el mundo se ve, cálmate. Pero sí, también hay veces que no lo logramos.
¿Y qué han hecho?
No está mal.
¿Cómo lo afrontan? Digo, no es necesario que digan el nombre de la producción ni nada, pero sí un poco, o sea, ¿cómo se han enfrentado eso y cómo lo han trascendido? ¿Qué hora vas tú, Félix? Dice María.
No, pues te resignas, ¿no? ¿Qué te queda? O sea, yo no sé, o sea, hay cosas que quizá no me hayan gustado del todo, pero tampoco considero que sean como un desastre a nivel de luz. Pero te quedas con las ganas y sabes que pudiste haber hecho un poco más si quizá hubieras planificado o que la producción te hubiera ayudado a planificar un poco más, el tener quizá un poco más de equipo, el tener un poquito más de filtros, o quizá tener una lámpara, a veces cambia todo, ¿no? Y pues no te queda más que resignarte. O sea, cuando ya entregaste la función en manos de los técnicos y que ya no puedes mover nada porque pues ya no se puede mover nada, pues ya no te queda más que decir, bueno, pues ya ahí está, ¿no? Como dice María, tú te retuerces por dentro todas las funciones, pero a lo mejor a la gente le parece maravilloso, ¿no? Y que son cosas que no se dan cuenta en general.
Y además me parece bien complicada su labor porque ustedes trabajan con renders, ¿no? Y podemos más o menos darnos cuenta de cómo se va a ver la iluminación, pero no lo vamos a saber hasta que se vea en el escenario, ¿no? O sea, hasta que se empiecen a montar. Ahí es en donde realmente, porque el vestuario, incluso con el vestuario, con todo lo que vemos en el escenario, pero el vestuario sí tienes la tela, ¿no? Sí tienes el color de la tela, las texturas de la escenografía, de la utilería. O sea, sí es algo que puedes tangibilizar durante todo el proceso y tomar decisiones. Pero la iluminación es como, bueno, pues aquí el render me dice que este rojo se va a ver de este tono, ¿no? Con esta luz y con esta intensidad. Pero no lo sé realmente hasta que no se monte esa lámpara roja con ese filtro rojo o esos LEDs rojos, y debe ser muy complicado para ustedes, ¿no? Están trabajando como en un terreno ahí casi de la imaginación.
Es que sí es un trabajo muy del imaginario. A mí me pasa mucho que estoy viendo el ensayo y ya estoy viendo como lucecitas, ¿no? ¿Sabes? Que nadie las está viendo más que yo en mi cabeza. Y ahora tradúcele eso a tu directora para que te entienda lo que tú estás viendo, ¿no? Ahora ya, como dices, hay renders, pero también creo que depende de muchas más cosas que pasan en nuestro bonito teatro mexicano, que depende de muchas cosas, llámese cuánto tiempo tienes de montaje, qué día de la semana es tu obra, ¿no? ¿Con cuántas estás conviviendo? Si te dijeron, tienes 10 especiales y llegas y tienes dos, ¿no? O sea, depende de muchísimas cosas.
Porque hay diferencia entre especial y convención, ¿no? Cuéntanos.
¿Entre qué, perdón? Ahí está.
Luces convencionales y especiales, ¿no?
Un especial se refiere más como a una luz que está dirigida a un objeto, persona o área del escenario muy específica, ¿no? Yeah. Que quizás podrás tener un frontal que está conformado por 5 licos, pero necesitas que la actriz se pare en derecha actor en esta área y entonces le pones un especialito para que solamente esa área se prenda, ¿no? y podrás tener, si quieres, un cenital también, ¿no? Tal vez ese puede ser un especial.
Ya, ¿no? Ok.
Y luego están las luces convencionales y como las luces LED, pero eso más bien tiene que ver con el tipo de equipo que tienes, sino como el, no, cómo lo estás utilizando.
Son como las normales, ¿no? Las LED además las puedes cambiar de color, uh-huh. O sea, es más práctico, ¿no? Utilizar LEDs en algunas cosas, seguramente.
En algunos, y algunos LEDs sí. Vemos. Porque no todos los LEDs son iguales.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora justo claro. Que estaban en Shakespeare, acaban de cambiar, ellos tenían, creo que eran como 8 par LEDs, y ahora los cambiaron por unas cabezas móviles que también tienen zoom, las puedes dirigir a donde quieras, entonces también hay de LEDs a LEDs, creo. Y ya
todos todos esos tecnicismos también son interesantes de saber, porque uno va, se sienta en la butaca, ve hacia el techo y ve un montón de aparatos que a veces están encendidos, a veces no. Y yo, a mí se me llama la atención, o sea, yo sí me pregunto así de, bueno, ¿y estos qué? ¿Para dónde son? O sea, a mí de pronto cuando estoy viendo una iluminación que me llama la atención, sí volteo hacia arriba para ver de dónde viene y cómo está hecha esa luz, ¿no? Entonces, saber cómo es, a mí me gusta. Sí, Félix.
Regresándome un poquito a la pregunta anterior, los renders finalmente son una herramienta, ¿no? Uh-huh. Antes uno pues se rifaba, o sea, hay bocetos de gente que es una obra iluminadora que se avienta bocetos a lápiz y dices, Dios mío, es una maravilla, ¿no? Son finalmente una herramienta. Y muchas veces, pues uno quisiera ver el render tal cual como lo ves claro. Puesto en el escenario, ¿no? Pero yo pienso que las herramientas no hacen poesía. Finalmente un render no hace poesía. La poesía ocurre nada más cuando ya la lámpara está caliente, cuando el filtro está puesto, cuando el ángulo llegó, cuando todo lo que puedes planificar. Finalmente un render o todo un visualizador no son más que una herramienta para eficientar tu tiempo, ¿no? De trabajo, ¿no? Ni siquiera el de la producción, el tuyo. Y te ayuda a visualizar y te ayuda a entender. Y lo puedes dejar lo muy próximo posible y puedes decir, soy un casi un maestro del hiperrealismo en render, ¿no? Pero no va a pasar otra cosa que no va a pasar solamente más que en el escenario.
Claro.
O sea, ahí es el único lugar de la verdad. Y donde te vas a dar cuenta que realmente 10% o 20% hacen una diferencia que puede ser a veces tremenda o a veces imperceptible, ¿no? Y que entonces dices, bueno, ahí el render me funcionó para eficientar mi trabajo, pero ya la práctica ya en físico en el teatro es otra historia, ¿no?
Sí, y totalmente. Siempre puedes entrar con tu plan perfecto al teatro y llegas y lo haces bolita y lo tiras y todo eso que ya prepensaste ahora lo tienes que cambiar así en tu cabeza. Sí, sí.
Porque además son muchas negociaciones del equipo que ya tiene el teatro más el equipo que se necesita, ¿no? Si no lo tiene el teatro, pues a lo mejor ustedes dicen, no, es que sí se necesita comprar esta luz específica, ¿no? Robótica, esta, ¿no? Para hacer un... Sí, Félix, me imagino que te has enfrentado a estas cosas, por eso levantaste la mano.
Ahora sí quiero yo primero. Adelante. Al principio, de la obra que sale mal, hablaste del principio, ¿no? Cuando Camila me invitó a reproducir el diseño de la obra que sale mal, en la primera temporada que tuvo en el Helénico, pues yo estudié la Biblia de la obra que sale mal a full, ¿no? Y dije, no, yo, o sea, me tiene que salir idéntico. Y después dices, pues te vas al Helénico, güey. Bueno, primero, saber que hay dos parámetros. Primero, de países, ¿no? Tienes un país primermundista y un país que raya en el tercer mundo y con teatros que están programados una obra a la semana. Y allá en Londres tienes un teatro para una obra.
Claro.
¿No? Y entonces, en Londres puedes disponer de todo el equipo que quieras para hacer hasta un especial para la copa de vino, ¿no? Si tú quieres. Para el florero que se va a romper. Mm. Para lo que quieras, ¿no? Y aquí en México, no. Son muy pocas las oportunidades que vas a tener de tener un espacio, un teatro, tan solo para tu diseño de iluminación. Eso me pasó ahorita con Siete Veces a Dios y me pasó con Jamie. En el Helénico, cuando hice la obra que sale mal, era adaptarte a las condiciones de programación y técnicas del Helénico y tratar de que la obra que sale mal se viera igual que como se veía en la versión original en Londres. Y eso es un reto que me parece... titánico,
sí, sí,
poco valorado, pero que es mucho más difícil incluso a veces que diseñar. Porque dices, güey, allá tienen una planta de luz de 200 aparatos. Aquí, con tristezas, voy a llegar a 40. O sea, estamos hablando de un mundo de posibilidades de ese tamaño, ¿no? Sí. Hablando de este tema, tienes que ser, así que el que es perico, o te quieres ver, ¿no? Así que tienes que tener la noción bien clara del concepto de la luz, que ese es otro tema, ¿no? El concepto de la luz de la obra que sale mal en Londres era una cosa, tuve que ser capaz de interpretarlo y ponerlo con 40 lámparas.
¿Y a qué te refieres con el concepto de la luz? O sea, la luz tiene una narrativa propia, ¿no?
Sí, 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 está concebido desde esto que te decíamos, desde el proceso creativo, ¿no? Tiene ya pensada una época, tiene pensada una intensidad, una temperatura, un color, un ángulo. Tiene pensadas muchas, muchas cosas conceptualmente porque involucran un todo, ¿no? Una parte de un universo. Algo que, para ser muy claros con el concepto, tú ves Los Miserables y parece que está iluminado todo con velas, ¿no? Todo está iluminado con antorchas y velas. Todo es como de esa temperatura, de esa calidad. Cuando en realidad tienen cientos de aparatos que están funcionando para que eso rinda, ¿no?
Ya,
claro. Lo mismo con la obra que sale mal. Tú la ves y parece que estás con el candil de una casa, con unas temperaturas, que estás como allá afuera, hay una especie de luz artificial de esta obra de teatro que están haciendo estos personajes. Y eso lo tienes que traducir con 40 lámparas o con 200, ¿no? El concepto de la luz, cuando está súper firme, creo que lo puedes traducir y transportar a muchas técnicas, ¿no? Ay, María, ya vas.
Tú, María, ¿a qué producciones te has enfrentado complejas, ¿no? Y no sé si has replicado también iluminación. Cuéntanos un poquito de la experiencia ya puntualmente con algunas obras que te gustaría presumir.
Sí, he replicado obras últimamente. Este año hice Monólogos de la Vagina, La Fiesta y Hugo Paco y José Luis, que las tres eran réplicas, ¿no? Y como dice Félix, ¿no? Tienes tal vez un video y tienes la Biblia, a veces no, de lo que puede ser, cuántos aparatos tienen, en dónde los tienen, y creo que si tienes, igual, como dice Félix, un poco claro por qué está, cuál es el concepto, puedes entender por qué están puestos los aparatos donde están puestos, ¿no? Y el enfrentarte a hacer una réplica también implica que hay un trabajo de alguien más que al final pues también tienes que honrar, ¿no? No nada más es decir, pues ahora ya llegué y hago lo que quiero, ¿no? Hay una parte en la que creo que también hay un respeto por el trabajo que alguien más ya hizo, ¿no? Y como, ¿cuál era la otra? ¿Qué me he enfrentado?
Otra cosa así que te hayan parecido emblemáticas, ¿no? Que te gustaría compartirnos de que hayan representado a lo mejor un reto para ti, o unas donde haya sido, esta estuvo facilísima porque tenía 8 mil millones de dólares para mi iluminación, lo que tú quieras.
Algún día. Por ejemplo, Pequeñas Grandes Cosas fue una obra en la que sí estuvimos mucho. Esa fue la obra en la que me dijeron, María, estamos muy preocupados, tienes 3 semanas, te va a dar tiempo. Y yo como, 3 semanas, no manches, así ojalá todas las obras tuvieran 3 semanas. Y el teatro para mí sola. O sea, ahí no nos pudimos poner piquis a nivel, bueno, a mí me encantó hacer cambios de iluminación muy, muy largos, de esos de los que nadie se da cuenta, pero para mí son, o sea, empieza la escena y acaba y ya estás en otra cosa totalmente diferente. Y ahí teníamos todo un día lo usé para poder hacer justo un paso del tiempo en el que ellos, había muchas islas, ¿no? Y ellos estaban en una isla central y los 4 personajes, eran 4, 5, ellos estaban diciendo pues cosas que les pasaban, ¿no? Y entonces en mi cabeza eso era un paso del tiempo de X 3 semanas tal vez, y tuve todo un día para poder hacer que el tiempo fuera el correcto, que los colores fueran el correcto, y que aparte esa luz iba como dando vueltas, o sea, no nada más tenía una luz, no sé, del lado izquierdo que iba cambiando de colores, no, o sea, la cosa iba también rotando, y entonces como poder tener esa sensibilidad con el tanto tiempo que nos dieron fue una cosa bellísima, ¿no?
Qué padre.
Y luego hacer obras como, no sé, ahora que hice Lobas, que igual tuvimos así muy poquitos días de montaje, y ahí sí pude usar el bonito render, la bonita tecnología, para hacer toda una programación en mi casa, con toda la tranquilidad del mundo, de decir, todas las lámparas, bueno, tenía 8 lámparas a los costados, y esas lámparas jugaban durante las transiciones, pero aparte teníamos música, y esas lámparas se tenían que mover exactamente como se movían
al ritmo de la música.
Al ritmo de la música, y eso no me hubiera dado tiempo de hacerlo en el teatro, de decir, bueno, a ver, ahora bájale un segundo, bueno, ahora a ver, súmale, quién sabe cuántos bits por minuto al efecto, ¿no? Esas dos puedo decir que estuvieron muy bonitas.
Está muy interesante eso. Y claro, es que no te das cuenta, tú vas al teatro y puedes percibir a lo mejor estas cosas más evidentes como los beats, ¿no? Que van cambiando, ¿no? O si son musicales, pues bueno, insisto, la iluminación está muy presente y es muy notoria, pero en otras obras no, en otras obras no la percibes, pero sí la sientes, como decías al inicio, María, ¿no? Y eso es bien interesante.
Sí. Oye, Pablo se reía mucho de mí, que yo decía que había una nube pasando por pequeñas grandes cosas, entonces tenía así cambios que literal en mi cabeza era una nube pasando y nadie nunca lo iba a notar.
¡Qué bonito!
Pero yo era muy feliz con mi nube pasando.
Pero eso está fantástico, porque justo suma a la historia, a la atmósfera. ¡Qué bonito! Ahora la quiero volver a ver, ya no voy a poder verla. Pero la quiero volver a ver. Oigan, ¿qué les gustaría que el público supiera de su trabajo cuando está sentado en la butaca? A que se fijara en qué, que pusiera atención a qué cosas. Sí, como para que el público pudiera apreciar desde otro lugar, ni mejor ni peor, simplemente desde otro lugar con más información, la iluminación de una obra.
No,
que vas, vas tú, Félix, que te toca a ti.
Difícilmente el público, o sea, si los mismos teatreros, muchas veces no tenemos oportunidad.
Que empiece Félix y se escucha así el que están taladrando en el
Les decía que muchas veces los mismos teatreros o quienes nos dedicamos a hacer esto, no tenemos mucha noción de la luz, ¿no? Hay veces que pues, no, ni siquiera lo topas, ¿no? Mucha gente, mucho público, pues mucho menos, ¿no? No se da pinta que eso pueda existir ni siquiera como profesión y ni siquiera... Bueno, mi mamá todavía me pregunta qué yo qué hago, ¿no? Cada vez que va a haber una obra mía, me dice, bueno, ¿y tú qué hiciste? Dije, pues bueno, eso, ¿no?
¿Lograste ver a los actores, mamá? Eso hice yo, que se vieran.
Eso hice yo. Pues justo, que la gente sepa que detrás de cada cosa que ven en el escenario, sea el vestuario, sea la escenografía, la música, la luz, los actores, hay muchos, muchos meses de trabajo de gente que estuvo pensando en que eso que está ocurriendo en 2 horas o 3 horas de que estás sentado en tu butaca, lleva un proceso de diseño que cada una de sus disciplinas es especializada en ello. Que hay gente que hace vestuario y que se especializa en eso, iluminación y se especializa en eso, y que todos forman un conjunto de diseñadores escénicos que se han dado la tarea de producir, de montar un espectáculo que te va a causar una sensación, que te va a causar que quieras regresar, que te va a contar una historia, que te va a causar una emoción, que te va a dar una hueva infinita, pero alguien se dedicó a planearlo por varios meses. Que sepan que detrás de eso hay muchísima, muchísima gente que se especializa en ello y que la luz es una de esas disciplinas en donde se especializa también, que hay gente que nos especializamos en entender la tecnología de las lámparas, la tecnología de las temperaturas, la tecnología de los filtros, la óptica, etcétera, etcétera. Muchas, muchas cualidades y otras ciencias en las que nos tenemos que valer para poder hacer que lo que tú ves se vea como lo ves, ¿no?
Y te provoque, ¿no? Y te genere sensaciones. Qué padre, Félix. Qué bonito. ¿Tú, María, qué le dirías al público? La próxima vez que vayan al teatro, fíjense en qué.
Es que después de lo que dijo Félix. Fíjense en...
O te cambio la pregunta hacia otro lugar. ¿Qué tips nos darías al espectador, espectadora común y corriente para disfrutar mejor la iluminación?
Híjole, qué difícil.
Te la puse más difícil, creo.
un poquito, sí. Es que, como dices, hay obras en las que es mucho más evidente como los cambios de iluminación que en otras, pero pues sí, ay, no sé. Davo, me lo pusiste muy bien. creo que me voy a sumar un poco a lo que dijo Félix. Creo que cuando estén sentados en una butaca y empiecen a sentir como que algo les está pasando, que quizás muchas veces, pues al que tienen enfrente es al intérprete, que también sepan que todos los que estamos ahí involucrados los estamos llevando por un caminito que los está haciendo sentir eso que están sintiendo, como que nada es de gratis, ¿no? Quizás hicimos 20 pruebas para hacer que se te saliera tu lagrimita en ese momento, ¿no? O que te murieras de risa en ese momento, pero sí, justo, nada es de gratis, tal vez sería lo que diría.
Todo está puesto bien para eso. Eso está bien.
Ese, quisiera comentar eso que dijo María.
Sí.
Quienes ya vieron por siete favor. Veces a Dios. Quienes ya vieron siete veces a Dios, ¿no? A esta, al público que tienes que ya vio siete veces a Dios. Ese minuto final, ese último
uy,
minuto.
No, Félix, no, de verdad. Espera,
no saben.
Cualquier otra cosa. Qué bueno que me acordaste, qué bueno que tengo la oportunidad de decírtelo de frente, porque creo que no te lo había dicho, pero yo vivo por ese minuto final. Es, o sea, cada vez que he ido siete veces a Dios. Porque la historia obviamente ya me la sé, ya, o sea, yo he coleccionado elencos, pero voy por ese minuto final, Félix. Te aplaudo de pie. Es de, o sea, la primera vez que lo vi fue por después de mucho, mucho, mucho tiempo que me encontré con una iluminación que me moviera tanto y que disfrutara tanto. Ahora sí termina lo que ibas a decir.
Justo, es lo que iba a decir y por ser también honor, o hacer honor a la verdad, ¿no? Ese minuto final fue pensado por tantas personas. Alan Estrada lo tenía tan en la cabeza y entonces a la hora que nos dijo, yo quiero que suceda esto, ahí lo tienes a Jorge Ballina, a mí, a Ismael Carrasco, tronándonos las cabezas pensando en cómo hacer ese minuto final. Y entonces esa conjunción de gente que se dedica a hacer eso, ese pequeño detalle, ese pequeño minuto en el que el espectador se va a sentar a ver y va a presenciar eso, es producto de la creatividad de muchas cabezas, ¿no? No puedo decir que es algo que se me pueda acreditar a mí, ni que se le pueda acreditar ni a Jorge ni a Ismael. Es el conjunto de todos pensando en lo mismo para que ustedes, espectadores, se lleven ese pequeño momento a su casa y lo disfruten y que quieran regresar al teatro. Que regresen a darnos trabajo, porque finalmente nosotros sin ustedes no somos nada. Entonces, gracias por ayudarnos a que eso suceda, ¿no?
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Oigan, última pregunta, ahora sí, ya para irnos, que nos quedan 2 minutitos. ¿Qué saben ahora que les hubiera gustado saber hace, no sé, 5 años, 10 años, cuando empezaban apenas como a adentrar? Digo, obviamente han aprendido muchísimas cosas, ¿no? Pero algo que hoy por hoy, no, si yo hubiera sabido esto hace tanto tiempo que empecé a dedicarme al teatro, ¿qué sería eso que ahora aprecian mucho, que ahora valoran mucho en conocimiento?
Pues no sé si decir que antes no lo sabía, pero nuestro trabajo depende también de muchas personas que se llaman técnicos, ¿no? Y sin ellos, la verdad es que no podríamos hacer nuestro trabajo. O sea, nosotros no vamos a colgar todos los licos, ni a conectarlos, ni a hacer que todo llegue a la consola, ni a veces a programar, pero hay un grupo de personas en cada teatro que no solamente está cuidando por su teatro, sino que también está cuidando para que tu obra y lo que tú tienes en la cabeza sea posible con esas circunstancias. Y el que esas personas son indispensables para nosotros y para la escenografía y para todas las áreas involucradas, audio, video, ¿no? Ellas son indispensables y la verdad es que les debemos mucho y siempre es bien lindo llegar a un teatro por las personas que están ahí, ¿no? Eso.
Qué bonito. Qué bonito, María, claro. Vas, Félix.
Es que yo la verdad es que yo estoy bien, bien, bien contento con mi proceso de vida y mi proceso de aprendizaje en estas áreas. Y creo que justo el haberme maravillado de la luz como me maravillo y que me guste como me gusta, se lo debo gracias a la ignorancia de ello. Y entonces, claro, cada vez que he aprendido algo, he dicho, lo vuelvo a repetir, me gustaría volver a repetir el ciclo. Me gustaría volver a regresar ese día en el que Alejandro Luna se pone con un plano en la pared y me explica ¿De qué va un ángulo de luz? Así, así, descubrirlo poco a poco es lo que me ha sido, ha hecho interesarme más cada vez, porque además siempre descubres algo nuevo, ¿no? Y entonces eso me gusta, no, no me regresaría nada.
Ay, qué padre. Está muy padre tu respuesta, porque claro, sí, la ignorancia es un campo abierto, ¿no? Es un campo de oportunidades, entonces claro, no saber es muy valioso también, ¿no? Qué bonito, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué bonita plática. Necesito que regresen. Por favor, la pasé increíble. Muchas, muchas gracias.
Gracias por invitarnos, estuvo muy lindo.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ti. Gracias a los dos. Y ahí, pues ahí píquenle y sigan generando este contenido, amigos, por favor.
Compártanlo, por favor. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Voy a decir lo que dicen los youtubers, como siempre, cuando termino el programa. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten, compartan esta transmisión. Creo que son todos los mensajes que dicen los youtubers. Pero también en Facebook, si nos están viendo en Facebook, pues lo mismito. Pónganle like, compartan la página, compartan este video. Y si nos están escuchando en podcast, por cierto, muchísimas gracias a la gente que nos escucha en podcast, pues lo mismo. Les vamos a agradecer muchísimo que se lo manden, este episodio se lo manden a una persona que ustedes creen que le puede gustar. Califíquenlo en cualquier plataforma, está la escala de calificación. Entonces ahí pónganle 5 estrellitas o las que ustedes quieran, pero califíquenlo, pónganle algún comentario. En Spotify específicamente está la pregunta de qué te pareció este episodio, entonces pueden contestar. Y además en Spotify no solamente nos escuchan, también nos pueden ver. Entonces, bueno, por si quieren llevarnos en video a donde ustedes quieran, está la opción en Spotify. Síganos en redes sociales, nos encuentran como @hablardeteatro en X, en Threads y en Instagram. A mí me encuentran como @daborrera9. María, ¿cómo te encuentra la gente?
Yo estoy como @mariabgwa en Instagram. Okay. Eso, X, Threads no tengo.
Muy bien, está muy bien. Instagram es lo de hoy, además. Desde hace muchos años Instagram es lo de hoy.
Es que
Félix,
sí.
¿Dónde te encuentra la gente?
En Instagram igual, Félix_Arroyo_Cortés. ¿Así?
Félix_Arroyo_Cortés. Ahí está. Gracias a Dey Saldaña, que está en la producción de este programa, a Tulio Velasco, que está en las redes sociales. Esta es una producción de Funderal Medios, ya saben. Si no quieren padecer de eso que dijo Félix, de que si las campañas de mercadotecnia están ahí 2-2, pues bueno, aquí estamos a la orden, lo que se les ofrezca. Y gracias a Boyeristas Producciones, que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Nos vemos el próximo lunes, que es mi cumpleaños, para celebrar, porque obviamente va a haber programa en mi cumpleaños, y pues para seguir hablando de teatro. María, otra vez, muchísimas gracias por conectarte.
Gracias, Davo. Gracias, Félix.
Félix, muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias, María, nos estamos viendo.
Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Davo Herrera. Adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.